Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bien, vamos a comenzar este segundo cuatrimestre. Vamos a hablar del derecho de familia. Y algunos se preguntarán, ¿qué es el derecho de familia? ¿No? Pues el derecho de familia no es nada más que una rama del derecho civil que regula las relaciones jurídicas derivadas de los vínculos familiares, tanto personales como patrimoniales. Es decir, que el objeto del derecho de familia sería proteger y regular los derechos y deberes que surgen entre los miembros de una familia. Así, de una manera estructural. Bueno, antes de comenzar con esta asignatura muy apasionante, muy bonita, es una asignatura muy bonita, es igual, prácticamente igual a la que vimos en el primer cuatrimestre. Hay cada tema, al final de cada tema hay casos prácticos, los iremos haciendo, como si habéis continuado conmigo en el primer cuatrimestre, yo si el tema da para resolver el caso, lo hago, y si no, pues ya me voy a otra tutoría, y en la siguiente tutoría intento arrastrar, así también a modo de repaso, todos los casos. Pero vamos a hacer todos los casos del libro. Bueno, igual que en el primer cuatrimestre, las clases van a ser, en este caso, los jueves a esta hora, los jueves a las 5:30. Hoy, en principio, teníamos previsto pues presentar lo que va a ser esta asignatura y hablar un poco del tema 1 de lo que es el derecho de familia, sus caracteres. Y este tema 1 no lo van a preguntar el día del examen, pero, bueno, creo. Porque luego hay una materia que suelen excluir a la hora de examen. Pero es importante hacer una lectura, no sobra tiempo para ver todo el temario, pero es interesante hacer una lectura o un entendimiento de realmente lo que vamos a estudiar. No podemos hablar del matrimonio sin saber lo que es el derecho de familia. Ya hemos dicho que una rama del derecho civil que regula las relaciones personales, el matrimonio, como patrimoniales, el régimen económico matrimonial, que se evaluó en falta de los puntos. Es decir, que es interesante hablar un poquito de lo que es las orientaciones del derecho de familia, la naturaleza de sus normas, el derecho subjetivo, y luego la mediación familiar, muy importante, y entra con fuerza con la nueva ley de eficacia del Servicio Público de Justicia, ¿no? Que mete un golpe muy fuerte en cuanto a las labores de mediación. Esto es importante que lo vean. Bueno, luego la semana que viene, el jueves, no habrá tutoría, la adelantamos al martes 18. Fijaos que no todos van a ser jueves, a la mayoría sí, pero por ejemplo en marzo también cambiamos el 25 a un martes. Fijaos los días que van a haber clase para que estemos atentos a la misma. Luego, el libro que os tenéis que comprar, o ir a la biblioteca y pedirlo, es el compendio de derecho de familia, ¿vale? Normalmente, el último manual que esté publicado. Yo, a mí, el que me han pasado es del 2021, han pedido el nuevo, a ver si lo traen, pero de momento continuaremos con ese prácticamente igual. Si hay alguna reforma, no os preocupéis, porque yo os la daré, os diré cuál ha sido la reforma, y ya. ¿Vale? Entonces, dicho lo cual, vamos a comenzar con lo que es el derecho de familia, recordando lo que acabamos de decir, que es una parte del derecho civil, es una rama del derecho civil, que va a regular las relaciones jurídicas que surjan entre miembros de un núcleo familiar. tanto familiares como patrimoniales. Por ejemplo, no tiene que ser solamente entre cónyuges, porque también vamos a ver los alimentos entre parientes. Entonces, es una relación familiar, como derechos, como deberes, entre los cónyuges, entre los padres y los hijos, y otros parientes, como podrían ser los hermanos. También vamos a ver el matrimonio y las uniones de hecho, los requisitos, los efectos que van a producir la separación, la nulidad y el divorcio, que cada cosa es un mundo, ¿no? Y básicamente por sus efectos, los efectos de la nulidad no son para nada iguales a los del divorcio y mucho menos a los de una separación. Veremos lo de la patria potestad, esos derechos y esos deberes de los padres respecto de sus hijos menores, un régimen económico matrimonial importantísimo, qué va a pasar con la sociedad de gananciales, con una separación de bienes, o como un régimen de participación de gananciales, la tutela, dentro de los temas últimos, que son bueno, las capitulaciones matrimoniales, y también bueno, el tema de alimentos, la obligación de manutención de guardia y custodia respecto de los menores, las herencias, que es el último tema, es un tema que siempre, el tema 20, lo excluyen de examen, pero que es muy importante. Yo, de todas maneras, os dejaré unas presentaciones, un resumen, para que lo tengáis de mano, si queréis hacer una consulta, etc. Bueno, los principios fundamentales del derecho de familia es la protección del interés superior del menor. Promulgar o promover la igualdad entre cónyuges y la libertad y consentimiento en las relaciones familiares, lo que viene a ser una solidaridad familiar. Al derecho, en particular, le interesa bastante la familia por razones de orden social y además por, como hemos visto, la tutela de las personas que necesitan más protección, en este caso, los menores. Y esta atención se ha de procurar mediante mecanismos sustitutivos cuando la familia no existe o cuando la familia no está estructurada mediante la tutela. La idea de solidaridad y la idea de socorro mutuo va a solucionar bastantes tensiones sociales. Pero es verdad que van a existir muchos conflictos que van a requerir de una regla de mediación común. Este conjunto de reglas de mediación y de organización familiar de carácter estructural, velando por el interés de los menores, velando para regular de una manera esos vínculos familiares, tanto personales como patrimoniales, es lo que llamamos hoy derecho de familia. Y por lo tanto, el derecho de familia va a comprender básicamente regular el matrimonio y sus posibles situaciones de crisis, lo veremos, el despacho de divorcio, y las relaciones que existen entre los padres y los hijos, sin olvidarnos de la tutela institucional en el caso de medidas sustitutivas de la patria potestad. ¿Vale? Esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de este cuadro. Una de las características del derecho de familia es que viene regulado por normas de carácter o de orden público. Es decir, en su mayoría, las disposiciones del derecho de familia son imperativas porque protegen valores esenciales de la sociedad, como lo es la estabilidad familiar y el interés de los menores. También va a abarcar, en cuanto a la regulación de las relaciones personales y patrimoniales que hemos visto, que forma parte del derecho de familia, pues va a abarcar tanto los derechos como los deberes afectivos entre familiares, dados sean aspectos económicos derivados del matrimonio, como también la filiación y la herencia, aunque el tema 20 de la herencia no lo vamos a ver. Va a proteger a los más vulnerables. Fijaos que el derecho de familia va a priorizar, lo veremos, cuando estudiemos todo esto de la separación, de la edad, etcétera, los alimentos, va a priorizar el interés superior del menor, como también va a priorizar el interés de estas personas que tengan discapacidad o que requieran especial tutela, personas con capacidad judicialmente modificada, que tengan medidas de apoyo, o personas que hayan de suprimirle por malos padres la patria potestad. Todo eso va a proteger, en el derecho de familia, va a proteger a los más vulnerables. Y el derecho de familia, además de caracterizarse por ser indisponible, las normas, indisponible, intransmisible, irrenunciable e imprescriptible, son dinámicas y además son evolutivas. ¿Por qué? Porque se adaptan a los cambios sociales, como es el reconocimiento de nuevos modelos de familia, que está evolucionando en el derecho matrimonial. Uno de los principales ámbitos que nos vamos a encontrar en el derecho de familia va a ser el matrimonio. Esto lo tenemos en el tema siguiente, lo veremos la próxima semana, en el matrimonio, y las uniones de hecho. El derecho de familia va a regular la celebración, los efectos y la disolución del matrimonio. También, fijaos que en el último aquí, en la actitud matrimonial, las prohibiciones, la defensa, aquí también hablaríamos de lo que es las uniones de hecho. Las uniones de hecho, os hablando, que es estar casado, pero sin estar casado. Quiere decir, en un vocabulario más normal, que vas a adquirir prácticamente, ojo, prácticamente los mismos derechos que un cónyuge sin ser cónyuge. Y digo prácticamente porque una unión de hecho no los va a abarcar todos. Veremos que una persona que está unida a otra en relación asimilable a un cónyuge, como una unión de hecho, en el caso de que fallezca, ojo con el tema de herencia, porque el Código Civil solamente reconoce como tal al cónyuge supérsite, al cónyuge que sobreviva al causante. Y una unión de hecho no es común, ¿vale? Cuidado con estas cosas. Por tanto, el derecho de familia regulará la celebración, los efectos y la disolución del matrimonio y también las uniones de hecho. Pero las uniones de hecho son de legislación autonómica. Entonces, cada comunidad autónoma puede tener la suya propia. De hecho, cada una de ellas. Y habrá que ir a esa normativa a ver lo que dispone respecto de esa unión de hecho. ¿Qué quiere decir que va a regular el matrimonio? ¿No? Pues aquí, cuando veamos en el capítulo 2 el tema del matrimonio, vamos a estudiar lo que son los requisitos de la capacidad y el consentimiento a la hora de contraer. Vamos a ver también los derechos y los deberes que van a surgir entre los cónyuges, los efectos personales y además patrimoniales que van a tener, prohibiciones. No todos se pueden casar, vemos que hay algunos que tienen alguna prohibición, y luego los efectos que van a dar lugar a la nulidad dentro del capítulo 3 de las crisis matrimoniales, lo que es la nulidad, la separación y el divorcio. Hemos dicho que las uniones de hecho van a ser plurilegislativas, porque cada comunidad autónoma va a tener la suya. Y dentro de esta legislación autonómica veremos qué derechos van a adquirir en materia de convivencia, qué derechos van a tener en materia de herencia y también como responsabilidad parental. Otro ámbito específico del derecho de familia tendríamos la filiación y el parentesco. En las relaciones, en el tema 12, relaciones paterno, relaciones parentales y paterno-filial. Luego el tema 13, la definición de la filiación, las acciones de la filiación, la reproducción asistida, no entra para el examen, pero es muy interesante, o la dejaré, ¿vale? Luego la patria potestad y los elementos de la familia. Es decir, dentro de la filiación que puede ser biológica o adoptiva, cuando hablamos de biológica, es natural o matrimonial. O también puede ser adoptiva. Bueno, pues hay unos derechos, una filiación y un parentesco. En cuanto al reconocimiento voluntario judicial de cómo vamos a reconocer la paternidad o la maternidad, de manera voluntaria o bien de manera judicial. Y luego el parentesco, cuando hablamos del parentesco, os dejaré también un esquema, sobre de qué manera se determina el parentesco, bien por consanguinidad o bien por afinidad. Cuando hablamos de un vínculo biológico, línea ascendente o línea descendente, hablamos de un parentesco de biológico o de consanguinidad, consanguíneo. Y cuando estamos con los cónyuges o los hermanos, padres del cónyuge, hablamos de afinidad. ¿Ves? Que viene derivado de la, del matrimonio o de la pareja de hecho. O sea, un afín no es tu primo. Un primo es línea colateral consanguínea. Esto también lo veremos más adelante. Pero bueno, son temas, como digo, muy interesantes. A mí me encanta todo esto de familia mental. Y, como no, el régimen económico matrimonial. Aquí, en los temas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11, hasta el tema 11, fijaos que el libro dedica 6 temas al régimen económico matrimonial. O sea, y va a dedicar, dentro de estos capítulos, vamos a ver lo que son los principales regímenes económicos en España, como es en las sociedades gananciales, la separación de bienes y el régimen de participación en las gananciales. Cuando hablamos de las sociedades gananciales, es para formar bienes comunes durante el matrimonio. Cuando hablamos de separación de bienes, es que cada cónyuge va a conservar su propio patrimonio individual, pero ojo, que hay algunas partidas, aunque estemos casados en régimen de separación de bienes, hay algunas partidas que entran dentro de esa masa conyugal que forma parte de la ganancia. Por ejemplo, aunque yo esté, también lo veremos más adelante, cuando seguimos en el tema, pero yo os adelanto. Si yo estoy casado en régimen de separación de bienes, mi sueldo, al igual que el sueldo que tenga mi mujer, esos sueldos forman parte de la ganancia. Si yo tengo un piso que es privativo y lo tengo alquilado, esa renta forma parte de la ganancia. Esto mucha gente no lo sabe, se queda sorprendido. Ah, pues yo creía que cada uno. No, esto también lo veremos. ¿No? Es muy interesante, es fascinante lo que es las sociedades gananciales, lo que es el régimen de separación de bienes y, por ejemplo, otros regímenes económicos, como es el de participación de ganancias. Cada uno con su gestión, cada uno con su disolución, etc. ¿Vale? Lo veremos. Otro de lo que va a abarcar el derecho de familia y que vamos a ver es la guarda y custodia de los menores, es decir, la patria potestad. Y hay unas diferencias clave. No es lo mismo la patria potestad que una guarda y custodia. La guarda y custodia determina quién va a ser o determina con quién va a residir ese menor en caso de separación o divorcio, la guarda y custodia. Y otra cosa muy distinta es la patria potestad, que es el conjunto de derechos y de deberes que tienen los progenitores sobre sus hijos. Pero patria potestad es un derecho, ¿vale? Es un derecho que ostentan los padres, pero más que un derecho, es una potestad. Patria potestad. Más que un derecho es una potestad, porque podemos ser privados de esa potestad. O sea, antiguamente en el derecho romano, la patria potestad era un derecho que pertenecía al que ostentaba la dominica potestad, ¿no? El padre, el hombre, tenía el derecho sobre sus hijos. De hecho, eso ya no falta que olvidar, es de cómo funcionaba el derecho romano. Entonces, ha pasado de ser un derecho a una potestad, en el cual, por ejemplo, el que te puede privar de la patria potestad, los jueces, ahora sí, los niños están bien atendidos, los niños están descuidados, están sometidos a abusos, a malos tratos, etc., pues esa potestad se la puede quitar un juez. Por tanto, una cosa es la patria potestad, que es ese conjunto de derechos y deberes que los progenitores tienen para con sus hijos, y otra cosa distinta es la guardia y custodia, que va a determinar con quién tienen que recibir ese menor en caso de separación o de hijo. Como tipo de custodia, tenemos en España monoparental o compartida. Cuando el menor reside con un solo progenitor, hablamos de una custodia monoparental. Pero cuando este menor reside con ambos progenitores, porque ambos comparten la convivencia y las responsabilidades del menor, hablamos de una custodia compartida. Dentro de esto, también hablaremos de el tema 18, capítulo 18, lo que son los alimentos entre parientes, las obligaciones alimenticias. El derecho de alimentos entre parientes, en ese capítulo 18, abarcará todo lo que conlleva la manutención, educación, salud y vivienda. Y se va a aplicar a progenitores respecto de sus hijos, hijos respecto de sus progenitores, entre cónyuges y, en ciertos casos, en parientes más cercanos, como por ejemplo los hermanos. Y dentro de estos alimentos, la obligación alimenticia, el derecho de prestar alimentos. Distinguiremos aquí entre los alimentos amplios, los que conllevan todo esto que os he dicho, manutención, sanidad, salud, educación, vivienda y demás, de los alimentos estrictos, los únicos para subsistir. Y los hermanos, a lo único que están obligados es a estos alimentos estrictos. Porque los alimentos son recíprocos. O sea, primero los cónyuges, luego a los padres y luego a los hijos. ¿Vale? Pero al igual que yo le puedo pedir alimentos a mi padre me los puede pedir a mí. Al igual que yo se los puedo pedir a mi hijo me los puede pedir a mí. Pero yo no puedo ir primero a unos de otros sin haber acudido primero a mi padre. Veremos que, en el caso de que el cónyuge tampoco tenga un duro, pues me pueda saltar ese escalón y vaya directamente al que tenga, sin perjuicio del que el que tenga y menos de pueda reclamar al cónyuge o a otros. Si mi mujer tiene dinero y no me quiere dar alimento y me estoy tirado por la calle, yo se los pido a mi padre. Mi padre me daría alimentos a mi hermano, sin perjuicio de que ellos luego se los reclamen a mí. ¿Vale? Porque a la hora de prestar alimentos, primero es el cónyuge y luego ascendientes y luego descendientes. En el último ranking estaría los hijos. Bueno, esto de todas maneras lo veremos también más adelante. La adopción y tutela también forman parte de este derecho de familia, como el procedimiento de adopción, ese procedimiento legal que hay para otorgar la filiación a un menor o a una persona con discapacidad, requiere idoneidad de adoptante y un control judicial, la aceptación también en el procedimiento de adopción. Y con respecto a la tutela y a la curatela, muy preguntable, porque el tema de incluir las instituciones tutelares, esto es importantísimo a raíz de la ley 8/21 que modificó bastante el Código Civil, bastante ley del procedimiento civil, de la ley de procedimiento civil, en el sentido de que dejó de tener validez el hecho de que una persona pueda ser declarada incapaz, porque de cara a esta ley, la 8/21, todos son o todos gozan de plena igualdad jurídica para la tutela de sus derechos civiles, que a nadie se le puede declarar incapaz. Pero esto no quita a que una persona, bueno, introdujo las medidas de apoyo, no quita que una persona que tenga alguna deficiencia que le impida autogobernarse, necesite una medida de apoyo especial. Bien, le damos la medida de apoyo concreta, pero no la ponemos incapacitada. ¿Entendido? Bueno, pues esto también es muy interesante, las instituciones tutelares. Veremos cómo ha quedado después de todas las. Y los principios rectores, y también hablaremos del derecho de familia, es los principios, si hemos dicho que tutela a lo más desvalido, pues habrá una primacía del bienestar infantil en todas las decisiones que se vayan tomando, tanto por las instituciones tutelares como por los jueces en los casos de separación y de divorcio. Hay una protección del interés superior del menor, una primacía del bienestar del infantil a la hora de la toma de las decisiones por quien tenga que tomar. Con respecto a los cónyuges, hemos dicho que se promovería una igualdad, por tanto, habrá una misma capacidad y unos mismos derechos en la vida conyugal y familiar. Si hablamos de libertad y consentimiento de las relaciones familiares, tenemos que entender que el matrimonio y la filiación van a requerir el consentimiento libre de las partes. Y el principio sobre el que se sustenta todos estos derechos y deberes recíprocos dentro del ámbito familiar, dentro del derecho de familia, es lo que llamamos una solidaridad familiar. Bueno, pues hemos visto un repaso así amplio de lo que vamos a estudiar en este cuatrimestre y específicamente en lo que es el derecho de familia, las fuentes a las que vamos a tener que acudir en todo esto que estamos viendo, el matrimonio, crisis matrimonial y demás, habrá que ir al Código Civil, a la Constitución Española, a la legislación autonómica, también a tratados internacionales, dependiendo de lo que queramos consultar. Por ejemplo, si queremos ver aquella normativa que regula el matrimonio, los regímenes económicos del matrimonio, la patria potestad y la adopción, acudiré al Código Civil. Si quiero ver algo sobre regulación, sobre la protección de la familia y de la infancia, además de la Constitución Española, artículo 39, también me podré ir a los tratados internacionales, es decir, convenios sobre protección de menores y de la adopción internacional. Y luego también, como hemos visto, los vínculos eso de uniones de hecho, obviamente me tendré que ir a la legislación autonómica. Es decir, resumiendo, el derecho de familia sería una disciplina fundamental que va a garantizar la protección jurídica de los lazos familiares, asegurando la equidad, asegurando la protección de los menores y también la seguridad económica de todos los miembros. La evolución que habíamos visto del derecho de familia también va a responder a cambios en la sociedad. La sociedad evoluciona constantemente, por tanto, esta evolución va a permitir adaptar la normativa existente a nuevas formas de convivencia. Ya lo veremos también porque la ley del divorcio, ¿no? Al principio nadie se podía divorciar, con la ley 81 crea el divorcio, para poder divorciarse se exigía por lo menos 3 meses de convivencia, luego vemos que hay una modificación en el sentido de si hay malos tratos o incompatibilidad de caracteres, no hace falta que transcurra esos 3 meses. Vemos que la normativa, en base a la evolución de la sociedad, esa evolución obviamente es respondiendo a los cambios de la misma, permite adaptar la normativa a nuevas formas de convivencia y necesidades familiares. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Es decir, si hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, el derecho de familia, ¿qué sería? Eso también sería conveniente tenerlo claro. El derecho de familia sería esa rama del derecho civil que regula las relaciones jurídicas derivadas del vínculo familiar, protegiendo tanto los aspectos personales como patrimoniales de sus miembros. más estructural, características del derecho de familia, ¿cuáles serían? Pues normas de orden público, porque las disposiciones son mayormente son imperativas, protegen la estabilidad familiar y el interés de los menores. Va a regular todos los derechos afectivos como los económicos dentro de estas relaciones personales y familiares, patrimoniales. Protegerá a los vulnerables, por lo tanto, cualquier decisión que se adopte priorizará ese interés superior del menor. Y además, como hemos visto, es dinámica y evolutiva, porque se va a adaptar a cualquier cambio social y a los nuevos modelos de familia. Los ámbitos principales que hemos visto del derecho de familia, referidos al matrimonio y a las uniones de hecho, es porque el matrimonio regula los requisitos, los derechos y los deberes de los cónyuges, como la nulidad, la separación y el divorcio. Y además, las uniones de hecho, que establece esos derechos de convivencia, de herencia y además de derechos parentales, pero que todo esto viene a estar regulado por la comunidad autónoma, la decisión de cada uno de los. Dentro del régimen económico matrimonial o la filiación y el parentesco, que también abarcaba en otros ámbitos del derecho de familia, esta filiación, recordad que podía ser biológica, matrimonial o extramatrimonial, o también adoptiva, que regula el reconocimiento de la paternidad y maternidad. Y en cuanto al parentesco, como vínculo entre personas por consanguinidad o por afinidad, que va a influir en derechos sucesorios y también en obligaciones alimentarias. El régimen económico matrimonial dentro de la sociedad de gananciales, bienes que se adquieren durante el matrimonio, son comunes. La separación de bienes, cada cónyuge va a conservar su patrimonio individual, sin merma o sea, sin perjuicio de que algunos bienes que se adquieran constante matrimonio, estando en un régimen de separación de bienes, algunos de ellos formarán parte de la ganancia. U otro tipo de régimen económico que sería el de participación, en el que cada cónyuge participa en las ganancias del otro. Creo que hay un caso por aquí, lo haremos también, lo resolveremos aquí entonces, de cómo hay que calcular. Otro ámbito principal del derecho de familia sería la guarda, custodia y patria potestad, con esas diferencias. Patria potestad, recordad que era el derechos y deberes de los padres sobre los hijos menores, y la guarda y custodia va a determinar con quién tiene que residir el menor tras una separación, un divorcio o una nulidad. Y recordad que esta guardia y custodia podría ser también monoparental o compartida. Las obligaciones alimenticias va a regular la obligación de proporcionar manutención, educación, salud, vivienda, etcétera, todos los aspectos generales para vivir con dignidad, ¿vale? Y se va a aplicar principalmente a padres, a hijos, pero que también se puede extender a los hermanos, cónyuges, pues hay una relación entre cónyuges, padres, hijos y hermanos, distinguiendo si es un alimento amplio o alimentos extensos. Y en cuanto a la adopción y la tutela va a proteger a menores o personas con medidas de apoyo o con la capacidad judicial modificada o con la capacidad modificada judicialmente, que van a carecer de representantes legales, o sea, los menores que estén en situación de abandono o que no son sometidos a patria potestad van a quedar a tutela de la administración. Esto tampoco me quiero enrollar mucho porque lo veremos más adelante, pero ahora la tutela solamente la obtiene la administración, pero solamente con menores en dos situaciones, o por abandono o porque no estén sometidos a patria potestad. Imagínate que un padre le quita la patria potestad de su hijo, ese hijo que no está sometido a patria potestad, alguien la tiene que ejercer. Sería la administración la que tutelaría a ese. En el caso de la adopción, pues se otorgaría la filiación legal de un menor o de una persona con discapacidad al adoptante. Veremos que para poder adoptar se va a necesitar unos determinados requisitos. Por ejemplo, para poder adoptar, tiene que tener el adoptante una edad mínima de 21 años. Y luego tiene que haber una diferencia de la adopción entre adoptante y la otra persona de la persona. Pero se necesita unos de ciertos requisitos para poder adoptar. No todo el mundo puede adoptar. Y dentro de estos principios rectores que marcan el derecho de familia, lo que hemos visto, ¿eh? Por ejemplo, la protección del interés superior del menor, la igualdad entre los cónyuges, la libertad de consentimiento y la seguridad familiar. En conclusión, ya no rollo más porque voy a resolver los casos. Es esencial para garantizar la protección de los lazos familiares, asegurando la equidad, la protección de menores y la seguridad económica, y que su evolución se va a permitir adaptar a los nuevos modelos de convivencia y demás necesidades familiares. Bien, pues dicho esto, vamos a hacer el caso práctico que tenemos en la página 14. Bueno, en mi libro, la página 14, no sé si vosotros tenéis el mismo libro que yo, habla de la mediación y acoso y el pacto de mediación. ¿Lo tenéis? Vale, pues si queréis, bueno, lo leo yo y lo resolvemos juntos, ¿vale? Dice, María Elena Zamorano es una trabajadora de la... Yo lo tengo aquí en el... Dice, María Elena Zamorano es una trabajadora de la empresa Inditelme que está sufriendo acoso por parte del jefe de recursos humanos de esa empresa. Quiere saber si puede acudir a la reciente normativa aprobada en materia de mediación. Para resolver su problema antes de acudir a los tribunales. En materia de mediación, en la ley 5/12 del 7. Aquí hay un tema laboral, un tema de acoso en el ámbito laboral. Bueno, ¿qué vosotros qué decís? ¿Se puede acudir a la mediación? Podéis mirarlo, ¿eh? No pasa nada. Bien, la ley 5/12, que es la ley que regula la mediación, es una situación de acoso, ¿verdad? Por lo tanto, que está sufriendo María en el trabajo. Si es una situación de acoso en el ámbito laboral, no se puede acudir a la ley de mediación porque solamente se aplica a situaciones o a conflictos civiles y mercantiles. Por lo tanto, este ámbito, como es una mediación dentro del ámbito laboral, quedaría excluido. ¿Sí? ¿Cómo resolvería, si nos pasara a nosotros, cómo resolveríamos este conflicto? Pero aquí no lo que dice. ¿Quiere saber si puede acudir a la reciente normativa de la ley de mediación para resolver el problema? Obviamente no, porque esta ley, si la vemos aquí en el libro, ¿vale? Solamente se puede acoger al ámbito civil y mercantil. ¿Pero a dónde podría acudir? Aunque según ley ponga cualquiera que sea su denominación. ¿A qué te refieres? ¿Dónde? Pero tiene que ser en el ámbito, da igual como lo llames, pero tiene que ser en el ámbito civil o mercantil. En el penúltimo párrafo de la página 13 dice, ahora bien, el objeto básico de la mediación es llegar a un acuerdo entre las partes para solucionar un conflicto y para facilitar el carácter vinculante de ese acuerdo, lo que acerca la mediación al recurso de los tribunales y al arbitraje, en el caso de que se homologuen judicialmente o se deben adscribir a la pública. Pero hablamos de la ley, en la página, lo que dice aquí es civiles o mercantiles, solo. Entonces, claro, obviamente, esto será en el ámbito laboral que debería de acudir a la vía judicial, a la vía judicial laboral en el tema de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Esto viene regulado en el ámbito laboral. Por lo tanto, en este caso, podría pedir un despido, ella, por ejemplo, claro, por eso digo que los casos prácticos no hay una solución única, pero si a mí, por ejemplo, me lo personalizo, ¿vale? Si yo estoy sufriendo acoso por parte de mi jefe, acoso sexual, ¿eh? Te dice, acoso por parte del jefe de la empresa, que saber si puede acudir a la normativa. Este acoso puede ser laboral. Si es penal, obviamente me le da vía penal, pero también puede ser un acoso sexual, sin ser delito. Un acoso por razón de sexo, que normalmente se da en el ámbito laboral. Por ejemplo, yo por mi sexo, imagínate que mi jefa es una secretaria, es una chica, una mujer, y por razón de sexo me dice que yo vaya por el café todos los días y se lo traiga. Como si fuese un jefe, un hombre, y se lo dijera a su mujer. O sea, hay como un desprestigio, un desvalimiento por la razón del sexo. No que sea un acoso sexual algo que sea libidinoso, que es lo que te hace que sea delictivo, ¿no? Si hay libido, es delito. Por ejemplo, es el típico que os lea el casquete del culo, ¿no? Que es, en muchas películas antiguas españolas esto sucedía, ¿no? Bueno, eso no hay una libido, por tanto no es delito. Pero sí que puede ser constitutivo de acoso sexual por razón de sexo. Todo esto, no sé si me entendéis, todo esto nos lleva a que si yo no estoy cómodo en ese trabajo, pueda pedir un despido voluntario, artículo 51 del Estatuto de Trabajo. Entonces, si yo me voy voluntariamente de mi trabajo, en base a esto, voy a tener derecho a paro y a indemnización como si fuera un despido improcedente. ¿Lo veis? Por incumplimiento de las obligaciones de la empresa. ¿Vale? Es, aquí no me habla de acoso. Me lo pone y me lo puntualiza y ya está, pero si yo le doy más vueltas al asunto, digo, ah, pues es un acoso sexual, un acoso por razón de sexo, un acoso con ánimo libidinoso, que es constitutivo de infracción penal. En base a esto, varias soluciones distintas. No lo mismo un acoso por razón de sexo en el ámbito laboral que un acoso sexual, lo que todos entendemos por un acoso sexual. Entendido el primer caso, vamos al segundo. Pacto de mediación. De Juan y María han firmado un pacto por el que obligatoriamente deberán someterse a mediación antes de acudir a un juez para resolver los conflictos derivados de una hipotética separación matrimonial. Cuando llega el infeliz momento de hacer frente a la separación, María se niega a pasar por un previo acuerdo de mediación porque cree que solamente el juez puede resolver ese conflicto. ¿Se puede negar María? ¿Podría María, una vez comenzado la mediación, abandonarla e irse a los juzgados? ¿Qué pensáis? Aquí tendríamos que ir en la página 10, Declaración Autonómica sobre Mediación. Bueno, en fin, ¿puede negarse ir María? En principio, hombre, María se puede negar, pero al haber un pacto previo, se deberá de intentar la solución en este proceso de mediación. Y cuando las partes están sujetas a mediación, tienen que actuar conforme a los principios de la lealtad, de la buena fe y del respeto mutuo. Por tanto, el objetivo básico de la mediación es llegar a un acuerdo. María sí que podría abandonar la vía de la mediación, ¿vale? Porque es voluntaria, obviamente. Y, pero no es conveniente, porque cuando se va a un pacto de mediación es más barato también que acudir a una vía judicial. Una vía judicial, si te quieres separar, pues te va a hacer falta abogado y procurador. En cambio, la mediación es más barato. No te hace falta abogado y procurador, aunque obviamente exacto, voluntariedad y libre disposición, pero aunque el mediador tiene que estar dado de alta, la consejería de familia, para poder llevar a cabo esos procesos de mediación familiar, siempre es conveniente, por ejemplo, fijaos que mira, en la página 3, los proyectos del ámbito estatal, así lo encuentro. Mira, cuando nos habla la página 8 de los acuerdos familiares, dentro de esta línea de desarrollo que viene, marcaba aquí en el párrafo 15 segundos, todo esto que ahora está tan de moda, por la ley de mediación, que haya un pacto de cónyuge de ir a la mediación no excluye el que no vaya, de, como bien dice, por esa voluntariedad y disposición, a que vaya a la vía judicial. Pero si empieza la vía civil, digamos, si empiezas la mediación, la tienes que terminar. A menos que se acabe esa mediación sin acuerdo. Que si, por ejemplo, vamos a la mediación y no hay un acuerdo entre las partes, automáticamente se torna contenciosa y nos tenemos que ir a un divorcio o a una separación contenciosa. Pero si se puede solucionar por la vía amistosa, mejor en tiempo y mejor en economía. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿qué os parece lo que hemos visto del derecho de familia? ¿A qué es interesante? ¿Es el primer año que se han matriculado o sois repetidores de la asignatura? Perfecto. Bien, pues si es el primer año, ya digo que esa asignatura no tiene. Pues esta asignatura no es difícil, es muy bonita y muy amena, porque es la vida misma, o sea, te casas, te divorcias, matrimonio nulo, impedimentos matrimoniales, régimen económico, qué sucede cuando uno de que es trabajador, empresario, es muy interesante, ¿vale? Y por eso yo os voy a, de hecho, ya tenéis colgada todas las tutorías, para que las podáis ir leyendo, por ejemplo, yo he resumido cada tema, con la tutoría 1, que es el tema 1 y 2, lo que hemos visto hoy prácticamente, pero la tutoría de un poco. ¿Vale? En esta tutoría hemos visto un poquito, bueno, he ampliado el concepto este que teníamos aquí del derecho de familia, ¿vale? Con todo esto que hemos hablado. Básicamente, esto no lo van a preguntar, pero creo que es de lógica que me haya enrollado un poquito en esta primera clase para que sepáis lo que vamos a ver a lo largo de este curso, lo que es el derecho de familia. Bueno, yo aquí os he puesto un breve resumen para que lo leáis. Y eso sí, ya nos iríamos a la próxima tutoría, ya el martes próximo, recordad que la próxima clase es un martes, donde ya veremos el tema, donde ya nos meteremos de lleno en lo que es el matrimonio. El matrimonio y con todo lo que nos da, todo lo que es el concepto de heterosexualidad, lo que es el matrimonio, el concepto monogamia, comunidad de vida, sistemas matrimoniales, el sistema matrimonial que hay en España, el tema de la idea del sistema matrimonial y que son los sistemas matrimoniales, los esponsales y la promesa de matrimonio. El tema 2 es muy, muy bonito, muy interesante y además muy preguntable como caso práctico en el examen. Por tanto, yo creo que la semana que viene, el martes, tenemos este tema, que son 19 o 15 diapositivas de resumen del tema. También podremos hacer cuántos casos prácticos hay de este. Fijaos, de este tema hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 casos prácticos que los podemos hacer. Yo os aconsejo que también los casos prácticos, si tenéis el libro y si no tenéis, lo compráis, o saquéis de la biblioteca, que los hagáis en casa. Da igual que lo resolváis de una manera o de otra. Lo importante es que la fundamentación que se le da sea la correcta. Eso es lo que se valora, ¿eh? Que la fundamentación que se le dé sea la correcta. Y según lo hayáis hecho vosotros, pues con la solución que yo dé, podemos estar de acuerdo o no, luego lo comentamos. Oye, pues Vicente, yo pensaba que era más de esta forma. Bueno, yo diré o porque no es correcto o de qué otra manera tenéis que valorar la situación o el supuesto. ¿Vale? Pues bien, pues lo dejamos aquí si no hay preguntas y nos vemos el próximo martes con el tema 2. Bien, pues muchas gracias a vosotros y hasta el próximo martes. Hasta luego. Un saludo.